Pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En Armonía presentamos Conectando con la Palabra.
Conectando con la Palabra, con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos.
Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día. ¿Con qué? Con la suficiencia de la Palabra de Dios. No hay otro lugar, el único lugar donde podemos encontrar la verdadera esperanza es la Palabra de Dios. Recordándole que todos nuestros programas anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube. En el día de hoy vamos a estar respondiendo preguntas que hemos recibido de nuestra audiencia con respecto a la relación de padres e hijos. Dimos un programa hace un par de semanas, el mejor consejo que un padre puede dar a un hijo, del pastor Luis Méndez. Surgieron muchas preguntas que nos enviaron. Entonces, para responder a esas preguntas, yo estoy sumamente contento que hoy tengo a ambos y quiero darle la bienvenida al pastor Méndez y al pastor Saladín. Pastores, bienvenidos.
Yo estoy honrado de poder estar junto al pastor Saladín, otra vez mi especial amigo. Las agendas habían dificultado coordinar esto, pero Dios ha sido bueno en concedernos hoy que podamos estar juntos aquí.
El privilegio y el gozo es mío, pastor.
Bueno, la verdad que Dios ha sido bueno con nosotros en todo este tiempo y qué bueno que podemos reconocer cada día la importancia que tenemos todos de estar conectado a la palabra. Y pastor, vamos a empezar, pastor Luis, como usted puso el tema, usted hoy con la primera pregunta que nos enviaron, y es, ¿qué pasa si siento que he fallado en mi rol como padre y ya mis hijos son adultos?
Daniel, mira, esa es una pregunta que la he escuchado muchas veces, y más que escucharla, a veces hasta mi propio corazón me lo sugiere en algunas ocasiones. Y yo creo que es importante poner todo en perspectiva y en balance. Cuando nosotros decimos hemos fallado en nuestro rol, esa es una expresión que necesita ser mejor definida. Porque yo creo que a veces nosotros mismos estamos muy confundidos acerca de nuestro real rol. A veces nosotros decimos, mi hijo no es cristiano, entonces yo fallé en que no eduqué. Y yo creo que hay algunos términos que quizás aquí junto al pastor Eduardo podemos tratar de aclarar. Lo primero es, ningún padre tiene capacidad para darle la salvación a ninguno de sus hijos. Esa es una prerrogativa total y absolutamente de Dios. Yo he visto hijos nacidos en los hogares más piadosos que uno pudiera imaginar, y algunos de ellos no tienen la pasión por Dios como su padre anhelaría. Otros hijos nacidos totalmente desconectados de toda realidad espiritual, sin el más mínimo ejemplo, y Dios en su gracia lo trae a salvación. Entonces, eso nos debe a nosotros traer un balance y en cierta manera humildad de entender. Nuestro rol no es convertir a ninguno de nuestros hijos. El rol nuestro es exponerlo a la palabra. El rol nuestro es testificarle. Yo creo que obviamente hay mejor manera de hacerlo y hay manera más efectiva. Yo creo que en esencia, Daniel y Pastor Eduardo, como padres, lo que debemos mostrar autenticidad espiritual a nuestros hijos. Nosotros no somos ninguno Jesucristo chiquito. Tenemos lunes y tenemos domingo. Y yo creo que nuestros hijos tienen que vernos navegando en las buenas y en las malas. Y yo creo que nuestros hijos tienen que vernos agonizando con nuestros propios pecados. Nuestros hijos necesitan ver cuando lo hacemos bien y cuando no lo hacemos tan bien. Y cómo respondemos a cada una de esas circunstancias. Yo creo que lo que nuestros hijos tienen que ver es padres auténticos que luchan en sus vidas con agradar a Dios. Pero que sí puedan ver una consistencia de que no hay una doble vida y de que con toda su deficiencia y todas las dificultades que puedan haber, Cristo es nuestra prioridad, amamos a Dios por lo que Él es y estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, por eso yo no estoy tan seguro que cuando escucho decir yo he fallado con mi rol, que la persona esté expresando más puntualmente lo que se percibe ahora. ¿Quiere decir eso que no hay mejora de hacerlo, de no hay manera de hacerlo mejor, que no hay espacio para mejorar? Claro que sí. Nosotros estamos en un proceso de educación continua. Yo tengo hijos adultos, dos de mis hijas ya están casadas y esto no termina. Todos los días nosotros aprendemos y a veces la llamamos y hablamos con ella, con la que están casadas. Entonces, uno, primero, estamos en una dispensación de gracia. La relación nuestra con Dios está primordialmente fundamentada en que Jesús fue a una cruz a hacer un sacrificio que nosotros ninguno podíamos hacer para lograr una vida que ninguno de nosotros podía alcanzar. Todo está bajo un esquema de gracia. Yo creo que en esa dispensación de gracia tenemos que tener la humildad para reconocer cuando hemos fallado, la humildad de entender que todavía nos falta y la humildad para ser motivado, aun cuando miramos hacia atrás y que sabemos que no lo vemos bien. En vez de llenarnos de culpa, que eso es lo que hace que nos paraliza, tener la humildad de decir, ¿sabe qué? Yo debía haber quizás hecho un mejor trabajo, pero aquí estoy, mi hijo. Yo lo que quiero es que tú entiendas que hay mejor camino en Dios, que Dios es mejor para todo. Entonces, de nuevo, yo no creo que sea un buen ejercicio que la persona ahora se pase juicio de un supuesto fallo con la idea de paralizarse en un presente. Yo creo que si Dios nos da convicción de que no hicimos las cosas de la mejor manera, es la humildad la que debe motivarnos ahora a avanzar con ese corazón tierno de decir, no lo hice bien, pero hoy estoy aquí para decirte que tengo esperanza, estoy orando de que las cosas sean mejores. Entonces, quizá el punto central, Daniel Eduardo, aquí es, yo creo que en todo tiempo la humildad es necesaria para hacernos nuestra dependencia de Dios. Y mientras la persona esté respirando, siempre hay oportunidad. Entonces, yo te lo puedo confesar en mi caso. Nosotros hemos hablado, como le digo, con nuestras hijas ya casadas. Y muchas veces en las conversaciones es muy común que le podamos decir, tú sabes que nosotros pensamos que tal vez una mejor manera de hacer tal cosa. Y es una conversación donde ellas puedan ver, incluso servirle de testimonio ahora que les tocará a ellos ser padres, de decir, siempre se aprende, siempre se aprende. Entonces, el cuidado que quiero traer es no pasar un sobrejuicio para caer en una culpabilidad que lo que hace es paralizarnos. Si Dios nos da la convicción de que no hemos hecho un buen trabajo, debemos responder en humildad, buscando de nuevo su bendición y dando testimonio de que todavía hay oportunidad para la gracia de Dios.
Yo añadiría eso, Luis. Bueno, sintetizaría lo que tú has dicho. Vamos a fallar como padre. Claro, no somos perfectos, cometemos errores, no nos la sabemos todas, tenemos pecados remanentes. Hay áreas donde tendremos fortaleza como padres, hay áreas donde no tendremos esa fortaleza. Lo importante es, como tú dices, el poder modelar una vida de piedad auténtica delante de ellos. Una vida de piedad auténtica no implica que no va a haber fallos y pecados, pero aún en nuestros fallos, en nuestras fallas, en lo que hemos hecho mal, como tú dices, Luis, podemos ser un ejemplo de piedad al ir delante de ellos a pedir perdón, decirle que lo hicimos mal en tal o cual área y tratar también de ver cómo se puede recuperar ese tiempo perdido. Hay padres que entienden que no deben reconocer sus pecados delante de sus hijos, y eso es un error. Porque si hemos hecho algo mal, debemos pedir perdón y tratar de hacer reposición en la medida de lo posible, aun cuando ellos ya sean adultos y no estén en la casa.
Amén. Excelente. Estoy de acuerdo ahí con lo que el pastor Eduardo sugiere.
Y la verdad es que si vamos al estudio que dimos, cuando David le decía a Salomón, reconoce al Dios de tu padre, hablábamos de todos esos errores que David había cometido, y aún así, los hijos nuestros, en nuestra fragilidad y nuestra incapacidad, pueden ver a padres que reconocen a Dios y que honran a Dios. Entonces, ahora yo quisiera invertir y quisiera preguntarle al pastor Saladín la segunda pregunta que recibimos. ¿Qué sugerencias prácticas ya usted puede darnos para mejorar la relación de los padres con los hijos?
Bueno, al igual que como decía el pastor Luis, siempre hay espacio para mejorar y hay muchas cosas que podemos hacer. Mira, de una manera práctica, yo le diría que hay que dedicarles tiempo. Y hay personas que dicen, bueno, yo le dedico poco tiempo, pero no cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. Y hay que dedicarle cantidad de tiempo con mucha calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos tener el hábito de hablar con nuestros hijos, de crear ese canal abierto de comunicación, pero no hablar nosotros y estarlos sermoneando, sino hablar haciéndole preguntas específicas, ¿cómo estás, mi hijo? ¿Cómo te sientes? Porque lo que queremos, Daniel, es ver qué inquietudes tienen nuestros hijos, dónde está su proceso de pensamiento. Entonces, debemos escucharlos y no alarmarnos cuando nos digan cosas que para nosotros pueden resultar extrañas, sino que debemos ir en ese canal de comunicación, hablándole con la sabiduría que nos da la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué yo digo que el tiempo no debe ser solo de calidad, sino de cantidad? Porque es muy bueno planificar actividades juntos como familia y actividades individuales con cada uno de nuestros hijos, por ejemplo. Yo recuerdo que nuestro hijo varón entrenaba en el colegio en las tardes con el equipo de baloncesto. Y 3 veces a la semana, después de las 5 de la tarde, yo dejaba mi trabajo en la oficina. Había hecho ese compromiso para ir a ver los juegos de baloncesto, estar con mi hijo, poder aconsejarlo cuando reaccionaba airado en el juego porque algo no se hacía como él quería. También animarlo y alentarlo cuando tenía un buen juego, preguntarle cómo se sentía. Y así lo hicimos cuando él practicaba baloncesto, cuando practicaba béisbol, al igual que con mis hijas, cuando ellas estudiaban piano, iba a los conciertos que ellas daban y me mantenía al tanto de cómo estaban las clases, le pedía en la casa que tocaran alguna canción, lo que se habían aprendido. Es muy bueno poder pasar ese tiempo de calidad, pero hay que pasar cantidad de tiempo con ellos. También en las diferentes etapas de su vida vienen diferentes interrogantes y qué bueno es que nosotros podamos estar al lado de ellos para influenciarlos nosotros, para instruirlos nosotros, para poder enderezar aquellas cosas que están torcidas por el bombardeo del mundo, la presión del grupo de amigos. Qué bueno es poder hablarle y darle ejemplos, ser consistente, ganar la confianza de ellos también.
Yo pienso que no hay una mejor manera de decirlo que como el pastor Eduardo lo ha dicho, en el énfasis que ha hablado de cantidad y calidad de tiempo. La ilustración quizás práctica ahí es que sea evidente el amor. Yo creo que esa calidad de tiempo que el pastor Eduardo menciona y esa cantidad, el propósito de eso es que puedan sentirse amados. Yo creo que abriendo mi corazón aquí como pastor, yo pienso que estamos enfrentando un mal en nuestra generación, donde los padres estamos inconscientemente a veces compitiendo y usamos nuestros hijos como herramienta para eso. Entonces yo a veces yo veo a los padres que están quizá desanimados con sus hijos porque sus hijos no son tan excelentes como aquellos, porque no juegan el deporte tan bien como aquellos. Y yo pienso que es algo que debemos revisar. Yo creo que el peor daño que le podemos hacer a un niño es sentirnos avergonzados de ellos. Y yo creo que es contrario a lo que Dios hace con nosotros. Lo que yo veo en una cultura de gracia es Dios aceptándonos en Jesús tal y como somos. Yo no puedo condicionar mi amor por mi hijo por lo que él pueda llegar a ser. Yo tengo que amar a mi hijo tal y como es, porque la Biblia dice que él es un regalo de Dios. De hecho, aun cuando no comparta la fe con la pasión que yo desearía, eso no puede ser una condicionante para yo amarlo. Yo creo que a veces nosotros inconscientemente le estamos enviando mensajes a nuestros hijos de que a veces nuestro amor no es mayor porque los fallos que ellos puedan presentar o lo que sea que no nos complacen. Y de nuevo, vamos al punto de que el verdadero amor que Dios ha usado como ejemplo para nosotros es un amor sacrificial. El verdadero amor, si no hay sacrificio, no existe. Es una teoría. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los sacrificios que estamos haciendo para poder comunicar de una manera práctica a nuestros hijos que le amamos? O como decía Pastor Eduardo, dejar una oficina con miles de responsabilidades para usted ir a un juego que quizás ni le interese mucho. Eso es una manera muy contundente de yo decir, tú eres importante para mí, yo te amo. Y yo creo que esas son de las cosas hoy que están haciendo falta. Yo creo que los padres estamos con la agenda demasiado saturada. Si querámoslo o no, muchas veces vemos a nuestros hijos como obstáculos. Y ese es un mensaje muy hiriente y es un mensaje muy difícil de evitar. Yo creo que nosotros tenemos que reconstruir. A veces nosotros estamos mucho en las demandas. Yo creo que los padres a veces, sobre todo los jóvenes, padres jóvenes, están demasiado excesivamente preocupados por el tema de su responsabilidad en instruir, en amonestar, lo cual es bíblico y es mandatorio y es nuestro llamado. Pero yo quisiera ver la misma pasión por amar y por decirte disfrutamos, no importa lo que tú seas. O sea, era un regalo de Dios y nuestra familia es una familia porque tú estás aquí. Y nosotros nos gozamos cada día en el regalo que Dios nos ha dado. Aquí somos todos diferentes, pensamos diferentes. Hay cosas que yo no comparto contigo, me gustaría ver más disciplina, mejores hábitos, mejores. Y eso hay un lugar para eso. Pero eso no es la relación. La relación incluye mucho más cosas. Y yo pienso que ese componente de decir, yo te voy a demostrar en la práctica lo que eres para mí, lo importante que eres para mí, debe ser marcado por el sacrificio. Yo creo que las agendas no pueden estar tan llenas de los padres. Nosotros estamos demasiado saturados, nosotros queremos llevar demasiadas cosas juntas. Y eso va a ser imposible. Y como decía el pastor Eduardo, algo que me resulta muy sabio también es, hay etapas de los niños. Hay etapas. Cuando los niños están básicamente en las primeras edades, la instrucción y todas esas cosas es muy marcada. A medida que los hijos van creciendo, ya cuando un muchacho de nosotros es un adolescente, 20 años o lo que sea, ya eso no es un muchachito que tú tienes que venir a hablarle con el mismo peso que tú le hablabas cuando tenía 9 años. Ya es un muchacho que tiene opiniones. Y eso es parte de la transición que como padres tenemos que hacer. Una de las cosas que yo doy como un testimonio es, yo recuerdo yo muy celoso de mi devocional, hasta usando idiomas originales. Y una de mis hijas estudió en una universidad cristiana aquí, estudió idiomas originales también. Y en un día de esos devocionales, yo hice una desafortunada aplicación de una palabra. Ella me dijo, yo no creo, papi, que eso está correcto. Es decir, el griego no dice eso, lo que tú estás diciendo. Y ahí me salió el dominicano, el cibaeño. Mira, muchacha, ¿cómo que tú a mí me estás diciendo si yo soy un individuo que estudié esto? Y entonces la morena mía, mi esposa, me dijo, no, ella no te está hablando mal. Ella lo único que te dijo es que ella cree que eso no es así, lo que está ahí está. Tú no tienes que alterarte por eso. Y sabes que lo peor es que ella tenía razón. El que estaba equivocado era yo. Entonces, los padres somos desafiados en la medida en que los hijos crecen. Y yo creo, de nuevo, volviendo al punto central, es ese corazón humilde que nos ayudará a ganar sus afectos para tener una mejor relación con él.
Bueno, la verdad es que ha sido sumamente interesante la primera parte de nuestro programa del día de hoy. Hay esperanza, no importa cuántas veces hayamos fallado como padre, tenemos esperanza. Y la segunda pregunta nos enseñaron, en la práctica hay que sacrificarse amando a los hijos, pero realmente tenemos que involucrarnos. Y me encantó lo que usted dijo, Pastor Saladín, tenemos que ser intencionales en hacerlo. Y no solamente es calidad, es cantidad con calidad. Estamos viviendo una generación sumamente rápida y muchas veces con demasiado entretenimiento. Que Dios nos ayude a combinar esas cosas, cantidad y calidad. Entonces, la verdad que ahora vamos a pasar a nuestro siguiente segmento y vamos a seguir con otras preguntas. Bueno, seguimos con nuestro siguiente segmento y quisiera preguntarle al Pastor Méndez, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando un hijo adolescente se rehúsa a escuchar acerca del Evangelio?
Bueno, de nuevo, Daniel, nosotros tenemos que separar nuestra responsabilidad. No, como hablábamos, nuestra responsabilidad no es hacer a un hijo creyente. Nuestra responsabilidad es testificarle. Y de nuevo, yo pienso que hay momentos oportunos, sobre todo en momentos de cuando estamos en una relación informal, hay oportunidades, hay momentos de verdad. Hablando con mis hijos, ellos nos dicen que muchas veces esas oportunidades muchas veces no se daban en el momento devocional, cuando estábamos como familia reunidos en la sala, todo el mundo con una Biblia abierta. Un evento que era una tradición santa entre nosotros, tratábamos de hacer fielmente como familia cuando las edades lo permitían. Pero nosotros predicábamos a Cristo en el carro, nosotros predicábamos de Cristo en vacaciones. Yo recuerdo que como una tradición nos tocaba a veces viajar lugares largos aquí y nosotros tomábamos proverbios para irlo leyendo día por día. Entonces yo no creo que todo deba ser en una formalidad, porque los hijos no son iguales. Hay hijos que son más sensibles, hay otros que no. Hay hijos que son más fáciles de mantenerlos sentados un tiempo, hay otros que no. Entonces ahí entra la creatividad nuestra para nosotros quizás exponerlo. Muchas veces a mí me resultaba más fácil poder presentarle una verdad en aplicaciones prácticas. Por ejemplo, yo escuchaba a alguien hablando de un presidente con una falta de respeto a un presidente, llamándole. Y esa era mi oportunidad para decir, Dios nos manda, señora, que honremos las autoridades. Usted no puede referirse a un presidente así. Ese es el presidente. Y la Biblia dice que merece honra. Nosotros no lo podemos tratar como si fuera. Y así mismo, los pastores demandan honra, los profesores demandan honra, los padres. O sea, muchas veces eran los eventos que me daban la oportunidad de traer el principio. Y uno estaba atento a esas cosas que pasaban. Muchas veces había una escena en una tienda de una persona mal vestida, una mujer o lo que sea. Entonces nosotros decíamos, nosotros tenemos que estar en guardia para poner nuestros ojos donde tienen que estar. O sea, el salón de enseñanza no es en un aula, necesariamente en nuestra sala. Es la vida entera, es el día entero, y a veces un tono de voz, a veces son oportunidades. Entonces, yo siempre digo, tenemos que orar que Dios nos conceda sabiduría y creatividad al momento de presentar el Evangelio. La única manera no es sentado en una sala con un sermón, como decía el Pastor Saladín. las mismas verdades del Evangelio se pueden enseñar de miles de maneras. Entonces, dependiendo de cada hijo, nosotros podemos precisar, hay métodos que en este no funcionan y en este sí. Y ahí es donde entra parte de nuestra creatividad. Eso es en sentido general lo que se me ocurre decir.
Yo recogería lo que Luis ha dicho, y es muy interesante y muy práctico, Luis. Yo recogería diciendo que debemos dejar de estar sermoneando a nuestros hijos. Es lo que tú has dicho, ¿verdad? De pensar que si se rehúsan a escuchar el evangelio, o sea, tenemos que solamente predicamos el evangelio, valga la redundancia, cuando predicamos. Y tú nos has dicho que podemos predicar con nuestras vidas. Es natural que un niño, que una persona, que un adolescente no quiera escuchar el evangelio porque todos nacemos pecadores. Y que nosotros seamos cristianos no quiere decir que nuestros hijos son cristianos. No podemos esperar un comportamiento cristiano de nuestros hijos que son inconversos. Por lo tanto, nosotros debemos predicarle la palabra verbalmente, ¿verdad? Como Luis decía, cuando tengamos un tiempo devocional, pero también con nuestro ejemplo e ilustrándolo con las diferentes situaciones de nuestras vidas, como ese ejemplo que tú decías, Luis, si hay una mujer mal vestida en un centro comercial o algo así, porque hay algo. Nosotros no vamos a convertir a nuestros hijos. Entonces tenemos que ministrarle la palabra de Dios y recordar que la palabra de Dios tiene un poder. Y como tú decías en el segmento anterior, Luis, nosotros debemos amar a nuestros hijos incondicionalmente. Ahora, hay un punto que yo quiero añadir en la pregunta de lo que dice Daniel. Porque él preguntaba qué hacer cuando el hijo se rehúsa a escuchar acerca del evangelio. Ese es el punto, Daniel. Entonces yo solamente añadiría, Luis, a todo lo que tú has dicho, que mientras estén bajo nuestro techo, bajo nuestro cuidado, mantenidos por nosotros, debemos decirle que, aunque él no sea creyente, debe participar de ese devocional familiar que siempre es bienvenido. Y nosotros no debemos tratarlo como un espécimen raro dentro de la casa. O sea, mi esposa y yo somos creyentes, tengo 3 hijos, hay 2 que son creyentes y tú eres la oveja negra. No. Sino, como tú decías, Luis, mostrarle nuestro amor condicional, explicarle las reglas de la casa, que vean continuamente a Jesucristo. Y hay algo que Daniel enfatiza mucho, y tú también, Luis, como consejero, es no perdamos la esperanza de que Dios va a obrar en ese corazón. Pero dentro de ese amor incondicional debemos ser firmes en que él entienda las reglas del hogar, y que Cristo es lo primero, y que nosotros a él lo amamos incondicionalmente, pero amamos más a Jesucristo, y él debe, en amor, por el deseo de complacernos a nosotros también, someterse a esas reglas de la casa que no son gravosas, porque escuchar un devocional nunca le va a hacer ningún daño a él, sino por el contrario, le va a hacer mucho bien.
Excelente. Es el de Daniel, y si el tiempo me lo permite, como una afirmación a lo que el pastor Eduardo dice, yo creo que es esa combinación de mostrar esa fidelidad a Dios en lo que es nuestro deber, que es exponerlo a la palabra y lo que sea, y ese amor incondicional, como Eduardo muy bien lo describía. Y el ejemplo que me viene a la mente es el hijo pródigo. O sea, yo no encuentro en la Biblia un acto de rebeldía más grande que lo que tuvo ese muchacho. Que de hecho, él quiso su herencia sin el papá haberse muerto. Y hubo que dárselo. Y el muchacho se fue. No le fue bien. No le fue bien. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que en su peor momento, cuando todo estaba colapsando, el primer pensamiento que le vino fue mi padre. En su peor momento vino a su mente la figura que le brindaba quizá más apoyo, más refugio. Y no es que él estaba siendo simple, él dijo, yo no me merezco ser llamado tu hijo, como dice la historia. Pero yo prefiero estar al lado de ese hombre, no importa lo que me pongan a hacer, que yo estar aquí por mi propia cuenta. Y una de las cosas que de hecho aún completan la historia, para hacerla aún más relevante, es que el padre lo estaba esperando. Porque dice que cuando el hijo venía, su papá lo vio de lejos. Entonces, eso ilustra mucho un padre agonizante, quizás, que dejó que su hijo volviera en sí. El padre entendía que hay una parte que es Dios que la hace. Pero el papá estaba seguro que si era la voluntad de Dios en su soberanía, que ese muchacho despertara, él había recibido el suficiente amor incondicional para regresar.
Amén.
Y ahí es que está la combinación de lo que nosotros... Estoy 100% de acuerdo con el pastor Eduardo. Hagamos nuestro deber. Hay que presentarle la palabra. Hay que hablarle de Dios. Hagamos nuestro deber de amarlo sacrificialmente y dejemos los resultados en manos de Dios. Ese es el mejor balance que encontramos en la palabra.
Amén. Amén. No, y en los últimos 5 minutos que nos quedan del programa de hoy, hemos hablado de tiempo devocional. En el estudio anterior hablamos de reconocer al Dios de su padre. Y a mí me gustaría, Pastor Saladín, que usted nos dijera qué sugerencia a nosotros que hemos oído esto, que tenemos deseo de cambiar, usted nos da a nosotros para el tiempo devocional.
Bueno, Daniel, ese es un tema amplio.
Yo sé que tal vez no cojo otro programa completo.
Ese es otro programa.
Vamos a ser breve. Óyeme, se la puse difícil. Le dije el tiempo primero, 5 minutos, aunque sea para otro programa, pero vamos a darle, porque hay algunos que tienen el deseo de empezar a hacer algo hoy y no tienen la herramienta. Y nosotros quisiéramos que hicieran un esfuerzo grande en ver en estos 5 minutos, entre ambos, cómo nosotros podemos darle sugerencia para un tiempo devocional, aunque nos cojamos otro conectando para hablar en detalles.
Bueno, vamos a tener que tomar otro conectando, porque fíjate algo, Daniel. Lo primero es que nosotros necesitamos saber que nuestros hijos son un regalo que Dios nos da para que nosotros los instruyamos en los caminos y admonestación del Señor. Y los padres ahora se concentran mucho en la comida, en la ropa, en la educación, en el amor, en el cuidado que le dan a los hijos. Pero se nos olvida que Dios nos los da por un periodo de tiempo para que los instruyamos en los caminos del Señor. Lo segundo, porque quiero motivar a los padres y dejarlo de las sugerencias prácticas quizás para otra ocasión, porque 5 minutos es muy poco, es que la responsabilidad de nuestros hijos es nuestra como padre. No es de la iglesia, no es del colegio, no es del Estado, no es de las niñeras, no es de los abuelos ni de los tíos. Entonces nosotros, Daniel, tenemos que establecernos o establecer una meta con nuestros hijos. ¿Qué yo quiero lograr con mis hijos? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿cómo voy a lograrlo? Y ahí entra el devocional familiar y entran también todas las cosas que hemos hablado del tiempo de los hijos, del amor incondicional y todo eso. Pero debemos saber que nuestros hijos son nuestra responsabilidad y que uno de los instrumentos más antiguos y eficaces que Dios nos ha dado es el poder sacar un tiempo cada día para instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, dependiendo de la edad que tengan nuestros hijos, para establecer ese devocional, que eso es algo, una influencia sumamente grande en la vida de nuestra familia. Y como decía Luis, que ellos pasaban ese tiempo juntos cada día, de una manera formal, estudiando en la casa. Mira lo que Luis dice, de una manera informal, como hacían viajes largos allá en Estados Unidos. Había días que estudiaban o leían un capítulo del libro de Proverbios o un versículo y lo comentaban. Si entro ahora, Daniel, a explicarte cómo hacer el devocional, ya nos tomaría mucho tiempo, y si quieres, podemos hacerlo o podemos dejarlo para un próximo programa.
Yo creo de verdad que podemos hacerlo en la siguiente semana, el tema del devocional en detalles, y mirarlo y tener un tiempo como el que hemos tenido hoy, que la verdad que yo estoy sumamente contento de que estemos juntos los tres en este nuevo formato. Pero yo creo, pastor, si usted tiene algo más que abundar con respecto a eso, pero podemos dejar el tema para el devocional. Sí, cuando usted termine, pues le da la palabra al pastor Méndez para que cerremos hoy y dejemos ese tema del devocional familiar para el próximo programa.
Sí, porque en el próximo programa podemos hablar del espíritu que debemos tener en el devocional familiar, la forma cómo podemos hacerlo, el tiempo que debe tomarnos según las edades de nuestros hijos, qué hacer en ese momento allí, qué parte de la escritura podemos leer u otros libros. Todas esas cosas podemos verlo en un próximo programa.
Y quería cerrar, Eduardo y Daniel, con algo que siempre debe estar en nosotros. Son cosas que nosotros siempre estamos asumiendo, porque a veces no vamos a lo puntual, pero para la audiencia que nos está escuchando, obviamente, nosotros somos gente que lo primero que enfatizamos es orar. Una de las primeras responsabilidades de los padres son orar por sus hijos. Si el problema de nosotros no es que oramos mucho, el problema de nosotros es que oramos poco. Y yo creo que una de las cosas que está incluido en ese pacto cuando Dios nos da regalos como hijos es: tú vas a orar por ese muchacho, esa muchacha. Porque si nosotros estamos convencidos de que toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las Luces, en realidad esa es la fuente a donde debemos de ir. Y yo creo que hay mucha de esta gracia que puede ser alcanzada cuando estamos de rodillas en su presencia, más que cuando estamos haciendo. Yo creo que la oración precede todo lo que estamos hablando, porque Dios es el único que puede cambiar los corazones de nuestros hijos. Entonces, todo lo que nosotros aquí recomendamos y hablamos, estamos asumiendo que los padres están ejerciendo su deber de orar, que es la primera de todas las responsabilidades. Ese es el punto.
Amén. Quería decirle al pastor Méndez: pastor, nosotros tenemos un productor de este programa que nos invita y un conductor de primera categoría. ¿Qué usted opina eso de el señor Daniel Marmolejo?
Ese hombre se está tomando su cosa en serio y nos pone en nuestro puesto a nosotros. Aquí no hay mucha opción de rebalarse. Yo creo que es una bendición muy grande, somos un equipo.
Amén, la verdad que muchísimas gracias. Yo no me cansaré de dar gracias a Dios por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes, donde el primer instruido y el primer beneficiado he sido yo. Dios ha sido bueno. De este lado es muy fácil hacer preguntas. Es lo difícil estar al lado de ustedes, que tienen que responder. Y no solamente responder, porque cualquiera de nosotros puede responder. Es responder con la palabra de Dios. Como decía hace mucho alguien con quien he estudiado muchos años, las palabras o las experiencias informan, pero la palabra de Dios transforma. Y nosotros lo que queremos con este programa, Conectando con la Palabra, es que estemos conectados día a día con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para encontrar la verdadera esperanza y poder ser guiado, no por nuestros deseos, sino por lo que Dios ha establecido que nosotros hagamos. La semana que viene, salió de aquí, vamos a ver el devocional familiar. Vamos a mirar como padres cómo podemos seguir creciendo. Me subió la barra el pastor. No hay más nadie. Somos nosotros los responsables de nuestros hijos. No estemos buscando excusas, que si el colegio. Somos nosotros. Nosotros tenemos que ver que el tiempo que lo tenemos limitado, ¿qué podemos hacer en ese tiempo? Bueno, si usted quiere saber qué puede hacer, venga la semana que viene, que vamos a mirar cómo incrementar en nuestros hogares una vida devocional, cómo Dios es más presente en nuestros hogares y que esa vida devocional nos afecte también a nosotros y ellos puedan ver en nosotros que amamos a Dios de todo corazón. Pastores, buenas noches y de verdad que muchísimas gracias por este tiempo. Que Dios le bendiga.
Bendiciones. Amén. Igualmente.